Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Hola familia, bienvenidos una vez más a esta propuesta de todos los miércoles a partir de las 16 horas por FM Mantra. Aquí estamos junto a Graciela Bermejo, Victoria Díaz, Guillermo Urbaneja y quien les habla, Oscar Smirnoff, nuevamente enfocados. Hola, hola gente, hola, ¿qué tal Grace? ¿Cómo estás?
Hola, hola, hola Oski, hola a todos, un placer estar de nuevo acá en familia, como decimos, un placer. Vicky, ¿cómo estás?
Hola, querido equipo, ¿cómo están? Feliz, feliz del encuentro, feliz de, creo que es el 12º, así que, ¿cómo estás vos, Guille?
Bien, bien, ya recuperado, ya nuevamente en carrera, y bueno, y contento, muy feliz de estar también armando entre todos este programa que lleva lo mejor de cada uno de nosotros, y por supuesto, de los invitados.
Es buenísimo, acá reencontrándonos como todos los miércoles y ya en nuestro segundo año consecutivo desde Mantra FM. Antes que nada, ya le decimos a nuestra audiencia que ya nos están escuchando y si quieren invitar a sus amigos, que se conecten a través de mantrafm.com.ar porque así nos van a poder escuchar ya por los distintos canales de Mantra FM, por YouTube, por Facebook, por Instagram, y de esa manera contactarse y focalizarse con nosotros. Hoy estamos saliendo por Facebook Live y también por YouTube. También tienen nuestras líneas de contacto, que es a través de Enfocados Online, en nuestros Instagram, YouTube, Facebook, y también a través de mensajes por WhatsApp, Guille.
Así es, enviándonos un mensaje con una sugerencia, pedidos o comentario al 341-521-7471, 341-521-7471, y lo que siempre le pedimos es que pongan su nombre como para poder hacer una devolución a alguien en concreto, podríamos decir, ¿no?
Perfecto. Y quería hacer un comentario, Guille, ya que nos faltaste en el último programa, que te extrañamos mucho y por suerte, bueno,
está. Me imagino, no pude dormir.
Nosotros tampoco.
Muchos quieren saber, porque nosotros también, nosotros en realidad lo comentamos en el programa anterior, que estuvimos hablando sobre nuestros comienzos, porque hoy por hoy estamos haciendo Enfocados, porque tuvimos un inicio, algo que nos empujó hacia un despertar de conciencia, empezar a tener otro tipo de conocimientos, y cada uno de nosotros estuvimos hablando cómo empezamos, cómo fue nuestra primera vez en contactarnos de pronto con las estrellas o con el ser interno. ¿Cuál fue aquella primera vez tuya, Guille, cuando te enfocaste por primera vez?
Hablando de lo espiritual, ¿no?
Por supuesto.
Por favor, Guille.
Estamos hablando del campo.
Porque me tienta esa pregunta. Pero
también
bueno,
también podés.
No hay censura. Lo mío empezó allá por el año 97. Yo venía de la Facultad de Psicología, muy con un punto de vista lacaniano, psicoanalista básicamente, y con muchos años además sobre el lomo de mi propia terapia, de mi propio análisis, ¿no? con distintos profesionales. Pero llegó un momento en mi vida donde todos los libritos, todo lo que había leído, todo lo que había hecho, todo lo que había transitado no me alcanzaba para salir de un estado de mucha angustia, de mucha toma de decisiones, un lugar sumamente incómodo, pero en el cual estaba claro que una parte mía ya no quería quedarse más ahí. Por más que la había venido pateando durante tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento, primero un amigo me invita a una primer clase de metafísica, y yo ya estaba hasta las manos, o sea, me llevaban ahí, me llevaba una secta, un banda, me llevaban al Himalaya y yo iba. Y bueno, fui y no creía obviamente sobre el tema de la meditación, me parecía que la gente se fumaba un porro antes de entrar, cerraba los ojos y veía cositas raras, o a la Virgen o a Jesús, y yo decía, bueno, quiero la droga que esta gente fuma. La cuestión es que muy a regañadientes empecé a ir, y de a poco es como que fui entrando, hasta que en determinado momento, en una meditación muy particular, algo pasó adentro mío, algo se abrió, algo, más que se rompió, algo se abrió. Y me acuerdo que lo que restó de esa meditación, más las horas siguientes, no podía parar de llorar de la emoción, algo rarísimo, porque me suelo autodefinir, y más en aquella época, como Capitán Hielo. Entonces, para mí era muy extraño toda esta expresión de emociones, de cosas que ni siquiera sabía cuál era el origen. A todo esto, a la semana, 10 días, otra amiga me acerca, me presta, y estamos hablando año 95 en este momento, los primeros 4 libros de Crayon. Y yo los empecé a leer, era algo que no podía dejar de leer, algo que no podía creer lo que estaba leyendo, pero a su vez tenía una certeza interna de que ese camino era por ahí, y me partió la cabeza, literalmente, me abrió la cabeza, creo que conectó con mente y corazón, y a partir de allí me empecé a internar en distintas ramas, hasta que en determinado momento decidí seguir con la información de Crayon hasta el día de hoy. Yo siempre digo que a mí, si bien el inicio fue una escuela de metafísica, donde veíamos todo lo que es Connie Méndez y toda esta historia, fue como la puerta que di el intento de abrir, y ya estaba abierta a su vez, y entré, Crayon me acomodó los patos y me los sigue acomodando en más de una oportunidad, y pude ensamblar aquello que yo había estudiado anteriormente en la facultad, con la información de Crayon, más con todas las formaciones que he tenido posteriormente. Para mí fue, en determinado momento, siento que eso me salvó la vida, literal, porque los pensamientos acerca de mí no eran para nada amorosos, y que se ve que algo, al pasar adentro mío, hizo que esta información comenzara a fluir de otra manera. Eso más o menos ha sido mi inicio, pero agradecido totalmente de cómo fue, y de lo pongo entre comillas, dificultoso, doloroso, terrible y todos los osos que quiera, que fue previo, porque gracias a eso hoy estoy donde estoy, ¿no? Entonces, para mí fue el beneficio que yo obtuve y que yo obtengo es infinitamente mayor al intentar en ese momento salir de esa zona de confort que me era común, que me era muy fácil de sostener a pesar de que había dolor.
Bien, bueno, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, porque bueno, nosotros ya hablamos de nuestras experiencias, y nos faltaba vos, entonces, porque bueno, la audiencia quiere saber de qué se trata.
Claro, el pueblo quiere saber de qué se trata.
Así es, una forma de conocernos, así es.
Sí, bueno. Creo que todos los que empezamos por algún camino, no importa que haya maestros, guías, gurúes, energía, todos los que en determinado momento sentimos pasión por lo que hacemos, estamos conectados. Tenga el nombre que tenga. Yo siempre digo que uno de los momentos más bellos de conexión que un ser humano tiene, entre tantos otros que hay, es cuando vos estás con alguien haciendo el amor de manera apasionada. Ahí estás canalizando a Dios. O sea, siempre, para mí, siempre que te conectás con tu pasión, con lo que deseas y lo disfrutás, y lo sentís profundamente, estás canalizando una parte de Dios. Para mí es Dios, para otros será Alá, Buda, Krishna o quien sea, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo. Y hoy tenemos una persona llena de pasión en lo que hace, que es el invitado que tenemos hoy, que bueno, tuve el gusto de conocerlo, bueno, con Guille hace muchos años, en un encuentro de codificación biológica, y después, bueno, yo tuve la suerte también de hacer sus cursos en decodificación dental, porque al que vamos a presentar es nuestro querido amigo, y que ya estuvo en un par de oportunidades ya con nosotros, Fabián Brotos, el doctor Fabián Brotos, amigo para nosotros. Así que abrimos micrófono a él y le decimos muy buenas tardes, Fabián, bienvenido a Enfocados.
Bueno, buenas tardes a los cuatro, Oscar, Guillermo, Victoria, Graciela. Gracias por invitarme, ya creo que esta es la tercera vez, si no me equivoco. Y bueno, para mí es un honor, la verdad que sí, estos amigos que encontré en aquella actividad que se hizo hace ya muchos años, la verdad que encontré compañeros de camino en esta aventura espiritual, que todo tiene un inicio y que todo tiene una incomodidad, y la incomodidad genera movimiento. Si yo no tengo sed, no me muevo hacia el agua. Si no tengo hambre, no me muevo hacia la comida. Así que yo me vi totalmente reflejado con lo que dice Guille. Todos, si uno está bien, no busca otra cosa diferente. Y la verdad que sí, que todas estas cosas nos mueven a buscar nuevos caminos, nuevas realidades, entendernos. Ese eterno camino de tratarse de conocer a uno mismo, ¿verdad? Así que bueno, gracias por lo de amigo, lo siento igual. Y profundamente honrado de estar aquí.
Gracias, Fabián. ¿Sabés que se me venía esta pregunta, habiéndolo escuchado a Guille? ¿Cómo fue para vos, escuchando esto, ¿no? ¿Cuál fue el impulso? ¿Cuál fue la sed para llegar a este nuevo enfoque?
Y un deshacimiento del ego, prácticamente. Porque, bueno, yo creía que era un hombre exitoso, profesor de facultad, que me iba muy bien en ciertos aspectos, en ciertos otros, y de repente, de buenas a primeras, mi realidad comenzó a deshacerse, me separé, perdí la mayoría de las cosas que yo creía que tenían valor en mi vida, y bueno, eso la verdad que genera un desapego muy grande, y empecé a encontrar, a buscar cosas, quién era yo realmente, más allá de eso que yo pensaba, que aquellas cosas con las que yo me apegaba, aquellas cosas que como dice Buda, todo apego genera sufrimiento. Entonces, bueno, ya conocen también Guille y Oscar, que les conté alguna vez alguna experiencia enteogénica que hice en Brasil, como para apertura de conciencia y eso. Y bueno, eso me llevó a buscar otros caminos que hoy en día agradezco todo aquello que pasó. Porque bueno, aquí estoy, como nunca lo hubiera pensado, siendo dentista y hablando del espíritu de las personas y hablando de cómo esas cosas se expresan a través de los dientes, ¿no?
Del espíritu de los dientes, Fabián.
Sí, que no es, los dientes, la verdad que son estructuras increíbles, ¿no? Que cómo reflejan lo que en realidad pasa, porque por el lugar en el cual están, nosotros nos ponemos a pensar, ¿y por qué cuando estamos felices o algo nos gusta o estamos bien, nosotros sonreímos? ¿Por qué? ¿Por qué cuando estamos felices no levantamos los brazos? ¿O por qué no nos rascamos una oreja? ¿Por qué lo que tenemos que hacer es a mostrar los dientes? ¿Qué lógica biológica tiene eso? Cuando empezamos Sí, decime.
No, te iba a preguntar, ¿los mostramos o los liberamos?
Los mostramos para... Porque hoy en día entendemos...
Del encierro, ¿no? Del encierro de la boca cerrada.
Sí, hoy en día entendemos que los dientes en realidad son estructuras cristalinas que están en la boca, que es donde entra todo lo, todo lo necesario para vivir, la nutrición, no solo nutrición física, sino nutrición emocional, intelectual. Esa nutrición, esas cosas que entran y esas cosas que salen de nosotros, nuestro verbo, que es la expresión de nuestro espíritu, estas estructuras cristalinas están en medio de este tránsito. Y estas estructuras cristalinas, que son cristales y no son huesos, no son queratinas, son cristales muy parecidos al cuarzo, tienen polaridad, por eso es que la naturaleza pone cristales ahí, y generan una vibración. Una vibración muy específica, en las longitudes de onda muy específicas, que cada uno de nuestros 32 dientes es un arquetipo de relación, uno de los 32 arquetipos de relación. Entonces, cuando nosotros hay algo que sea nutricio, hay algo que aporte en nuestra vida, que significa más vida, que significa sumar a nosotros, nosotros descubrimos los dientes y hacemos que se inscriban con esas vibraciones que estamos viviendo, con lo que el entorno nos está mostrando. Como así los escondemos cuando lo que estamos presenciando, lo que estamos viviendo, signifique pérdida, signifique algo que es menos para nosotros, no el más. Es todo bipolar dentro de nuestra biología. Entonces, ahí empezamos a entender que estos cristales se inscriben a través de vibraciones, son también una especie de oído espiritual, pero también expresan todas las interacciones emocionales, psicoemocionales que han vivido nuestros ancestros y que nosotros, a través de la propiocepción de boca, de cómo nuestros labios se relacionan con nuestros dientes, nuestras lenguas se relacionan con nuestros dientes, a través de esa posición en la cual los dientes están, nosotros reaccionamos instintivamente a una realidad, o a mi pareja, o a padre, o a madre, o a lo que sea, a alguno de esos 32 arquetipos de relación, de acuerdo a cómo esos dientes estén ubicados, a cómo esos dientes se relacionen unos con otros. Entonces, vamos a ver que en nuestra boca, básicamente, coloquialmente lo que decimos, lo que vemos es la historia de los sufrimientos del ego. Eso es lo que vemos en nuestra boca, a los cuales estamos adaptados. Entonces, es increíble cómo nosotros podemos entender cómo nosotros nos vamos relacionando con ese mundo, ¿verdad? Como por ejemplo, un chico a sus 18 años que quiere conquistar a esa chica, que tiene muchos pretendientes porque es muy bonita, y él siente que tiene que luchar con esos otros para obtener su atención. Entonces, siente que tiene que ser más agresivo, más intenso en su expresión. Entonces, por ejemplo, o casualidad, se le mueve el diente central inferior, el incisivo central inferior de derecho, que es el diente de la intensidad, de la agresividad, de ir a buscar las cosas. Y eso se mueve porque necesitas expresar ese arquetipo hacia afuera, y no es porque el tercer molar, la muela del juicio, está empujando desde atrás. Cosa que no está demostrado hoy en día, que el tercer molar genere esos movimientos. Entonces, cuando empezamos a ver todas estas dinámicas, empezamos a entender el porqué de las caries, de las diferentes patologías que hay en boca, cómo responden siempre a una realidad psicoemocional, psicoafectiva, empezamos a entrar en este mundo de lo que es cómo nos relacionamos nosotros con el mundo, con nosotros mismos y con nuestros ancestros, los tres tipos de relación, y eso genera cómo reacciono yo ante una realidad. Y la verdad que no conozco un mapa mejor, más detallado que los dientes para mostrarnos eso.
Fabián, yo recuerdo cuando era adolescente e incluso niño, las ortodoncias...
El año pasado.
El año pasado, gracias Fabi, esperaba ese remate. las ortodoncias, o sea, uno no las veía frecuentemente. Las veía dentro del grupo en el que uno se movía, a lo mejor uno entre 20 o 30 chicos o personas. Hoy por hoy... ves no solamente niños, adolescentes, adultos, hasta gente de la tercera edad que tienen brackets y tienen toda una serie de cosas en la boca, una paratología frankensteiniana, y vos recién decías que los dientes manifiestan los conflictos del ego, ¿sí? Ahora, si los dientes muestran a través de diferentes patologías los conflictos del ego, por más que yo me lo enderece, me lo ponga, me lo saque, le ponga una corona, le ponga una funda, el conflicto sigue, ¿no es así? O sea, no le doy solución.
Bueno, eso tiene pregunta por dos, tiene respuesta por dos lados diferentes. Porque hay una cosa que nosotros, el conflicto es verdad, lo que tú decís, el conflicto sigue, pero tú entras en conflicto con el conflicto. Porque tu biología, nuestra biología, determina también nuestra acción en el mundo. Entonces, si tú sos tortuga y ves un depredador, tú te vas a esconder dentro de tu caparazón. Pero si sos liebre y ves un depredador, tú vas a correr muy rápido. Y esas dos diferentes actitudes, bien diferentes ante un depredador, fueron determinadas por la biología del animal, ¿verdad? Uno tiene un caparazón, ok, lo uso, me escondo dentro de él. El otro está hecho para correr rápido, va a correr rápido. Nuestra biología, entonces, determina nuestra reacción. Por eso le llamamos instinto reaccional. O sea, la tortuga, instintivamente, si la atacan, se va a esconder. Y la liebre, instintivamente, va a correr. Luego de razonar, la tortuga puede decir, bueno, capaz que puedo escaparme, meterme en aquel rincón. Pero su instinto primario es ese. Nosotros tenemos un instinto reaccional que está inscrito en nuestros dientes, en lo que es, por ejemplo, la posición de nuestros dientes. Por eso es que nosotros en decodificación dental no hablamos de mal posición, hablamos de bien posición, porque tenemos que entender de por qué se generó esa posición de dientes. Entonces, está todo bien, yo hago ortodoncia aquí en mi clínica, pero cuando tú cambias la biología, cambias la posición de la biología, cuando tú le modificas el caparazón a la tortuga, como quien dice, tú tenés que ser consciente de que lo que estás modificando, pues estás modificando un instinto reaccional. Entonces, para tú entender, hacerle entender a la tortuga que vas a sacarle el caparazón, tenés que entender el sufrimiento de las tortugas que vivieron antes, que fueron devoradas por los depredadores y generaron esa caparazón en la evolución. Lo mismo es con nosotros. Hagamos todo lo que tengamos que hacer desde el punto de vista, por ejemplo, ontológico. Pero no se pueden hacer las cosas así como así. No somos máquinas, no somos robots. Nosotros tenemos que entender la lógica biológica y el sentido que tiene cada cosa que tenemos en la boca, que es lo que nos atañe hoy. Esas posiciones, si vos imaginate que tenés el conflicto, pero encima lo cambiás simbólicamente, el conflicto queda todavía más profundo en el subconsciente. Estás generando un estrés inconsciente todavía más, más profundo.
Más profundo.
Entonces, para mí, esto que hoy en día lo vemos como algo nuevo, yo pienso que es lo que se viene para el futuro. No sé si lo veremos tanto nosotros, pero creo, hoy en día, yo ya mis pacientes, ahora el mes que viene voy a ir a ver el retiro que me puso ahí en Argentina, hay, gracias a Dios, muchos decodificadores ya en Argentina trabajando, y te das cuenta que la gente ya te pide estas cosas. No quiere solo que le cambien la emplomadura, que le cambien la corona. Está bien, lo querés porque querés estar lindo o querés tener tus dientes derechos. Está todo bien. Pero cada vez más las personas dicen, ¿qué me está diciendo esto? Las personas ya piden otra cosa, y eso yo creo que acompaña un cambio evolutivo, que me parece que está bueno.
Está bueno, pero por un lado ves la cantidad de gente famosa, artistas, estrellas, que tienen esos dientes que son como azulejos, que vos te das cuenta de acá a Hong Kong, que no son de ellos, y hay toda una tendencia también de muchas personas a seguir ese patrón. O sea, esto me parece sumamente interesante lo que vos decías, a esto de sin darse cuenta o sin saber tal vez que están profundizando el conflicto, ¿no?
Exactamente, exactamente, y estás en realidad metiéndote cada vez más en tu ego, porque recordá que el ego vive a través de la mirada de los demás. Entonces, yo tengo que ser lo que los demás me dicen. Entonces, los demás me tienen que decir qué lindo que sos, qué bueno que sos, qué famoso que sos.
Claro, qué lindos dientes tenés.
Exactamente, exactamente. Entonces, está bien, está todo bien, porque si tú querés tenerlos, está todo bien, pero no te olvides de que no sos un robot, no te olvides de que todo te está diciendo algo. Entonces, esta visión integrativa me parece que es lo más importante.
Acá tengo, discúlpenme chicos, pero tengo unos mensajes que le hacen preguntas a Fabián y me parece interesante poderlas plantear al menos durante el programa. Bueno, te mandan saludos, Pedro Leonel Sosa Neira desde Colombia, Joana Castillo, buenas tardes, qué gusto escucharles desde Honduras. Después dice Joana Cantillano, que las cordales le crezcan de lado y te hagan que los dientes de en medio tiene que ver, por eso estoy usando frenillos.
Bueno, frenos le llama ella. Los cordales son los molares de juicio, los terceros molares, ¿verdad? Y que crezcan de lado significa que estaban incluidas, torcidas, o sea, que estaban dentro del hueso torcidas y muchas veces hay que ir a sacar esas muelas de juicio. Cada una de las diferentes inclinaciones de los terceros molares nos habla de un pasado, de un conflicto, ¿verdad? Que los cordales estén de lado, por ejemplo, que estén incluidos en el maxilar superior, si están incluidos verticalmente, nos puede estar hablando de conflictos que hablan de secretos en el árbol paternal del lado derecho y maternal del lado izquierdo. En el inferior, si nosotros tenemos los cordales, como ella dice, de lado, me imagino que debe estar hablando de que son de que están horizontales, nosotros ahí estamos hablando de un conflicto de lo más probable de vergüenza sexual. O sea que ahí el conflicto no es de ella, sino del árbol, de transgeneracional, en donde hubo lo más probable que algún abuso o algún secreto sexual complejo. También podemos tener cordales que sean agenésicos, que no estén, que eso ya nos habla de conflictos de mucha escasez, ¿verdad? Que lo vemos mucho en inmigrantes también. Nuestros abuelos se venían de Europa con una mano atrás y una adelante. Entonces tenemos mucho de eso también. Pero bueno, hay que ver la posición exacta de cada diente. Y nunca, para terminar de responder a ella, un cordal te va a mover los dientes de adelante. Lo que hacemos nosotros es una observación empírica. Nosotros vemos que se mueven, pero jamás fue demostrado que la fuerza que hace un cordal en erupcionar, o sea, una muela de juicio en erupcionar, mueva los dientes de adelante. No le da la fuerza, no puede ir contra toda la oclusión y correrlos. No hay demostración científica de eso. Y no se pudo encontrar la demostración porque no sucede. Lo que pasa es lo que yo te conté al principio. Por ejemplo, a los 18 años... necesitas ser más agresivo, o para ir por una pareja, o para salir a trabajar y conseguir el puesto que querés, o lo que sea. Cada diente anterior inferior, que es donde está ubicada, alojada, la personalidad profunda, tiene un valor de agresividad, de protección, de dulzura, y de mostrar tus debilidades, o de acogimiento, dependiendo de qué diente sea. Son valores que uno expresa o esconde, dependiendo las circunstancias de vida. Y eso es muy interesante ver, porque en el 100% de los casos lo vemos que es así. Y bueno, los cordales en realidad no tienen relación con el movimiento de ellos.
Y la otra, que también no da demasiada explicación, Eliana Zoila Parada Gotz, el dolor de una muelita de un niño de 8 añitos, ¿qué significa? No sabemos qué muela, no sabemos de qué lado.
Claro,
podés decir algo.
Claro, de 8 años puede ser una muela temporaria o puede ser algún molar permanente, que los primeros molares permanentes salen a los 6. No sabemos qué muela es y de qué nos está hablando. Así que, bueno, habría que ver cuál es.
Claro, claro. Esas son las preguntas que me llegaron hasta ahora.
Bien. Ahora, Fabián, si nosotros, bueno, tenemos toda esta información, sabemos que los dientes están expresando sobre nosotros, sobre nuestros conflictos, sobre lo que viene trayendo el peso del transgeneracional, lo de las historias del clan familiar. Ahora, ¿cómo es que se va descubriendo todo esto? ¿Cómo vas investigando vos, inclusive, cómo cada diente está relacionado con un conflicto determinado? ¿Y a qué, porque sabemos que desde, por ejemplo, los órganos los vamos relacionando con distintos conflictos producto de la información que tiene nuestro cerebro. ¿Es igual para los dientes?
Los dientes tienen una memoria que tiene que ver con su cronología, básicamente. Cuando tú, cuando empezás a formarte como feto y después cuando naces, tu sistema nervioso se va desarrollando y van aconteciendo momentos importantes, lo que llamamos fechas fundacionales de distintas zonas del cerebro que se abren. Nacés y todavía la zona de la audición no está abierta totalmente, o sea, sentís vibraciones, pero no podés interpretar algunos sonidos. Se van abriendo zonas del cerebro. Y esa zona del cerebro se abren a funciones también. Y justo se abren cuando están erupcionando algunos dientes. Entonces, imagínate que tú viviste justo, estabas con el amor de tu vida en un momento muy romántico en la primavera. Entonces para ti el polen no va a ser un problema. Si una persona, el amor de su vida, lo abandona en primavera, se hace alérgica al polen. ¿Por qué? Porque hay un marcador que queda respecto a algo que pasó temporalmente. Entonces, temporalmente, cuando se está dando el desarrollo de ciertas áreas del cerebro, están erupcionando, están apareciendo ciertos dientes. Y esos dientes quedan asociados a esa representación, queda arquetípicamente asociado a esa representación. Entonces nosotros sabemos que de acuerdo a la fecha de erupción y a lo que se está desarrollando en tu psique, es el valor que cada uno de ellos tiene. Entonces, por eso es que es tan exacto y que está asociado. Incluso, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los caninos de leche. Los caninos de leche, los colmillitos en el niño, los caninos de leche, salen aproximadamente cercanos al año y medio, ¿verdad? Y eso ocurre justamente es que se abre la zona de Broca, de Gerlache y de Wernicke en el lóbulo temporal del cerebro, que son las zonas en las cuales tú recibís un sonido, sabes qué significa y podés reproducirlo. Ahí es cuando el niño, cuando quiere referirse a un perro, dice el guau guau. ¿Por qué? Porque asocia que ese sonido es un perro. Y eso, la interpretación de esos sonidos está asociada con los caninos de leche. Entonces nosotros vamos a ver que niños con dificultades de expresión, por ejemplo, que necesitan el apoyo de un fonoaudiólogo o de los profesionales que se dediquen a eso, vas a ver que tienen muchas veces un retraso en la erupción de esos caninos de leche. Te lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, así sucede con cada uno de los dientes. Y debajo de cada diente de leche viene un diente permanente creciendo, que toma también la simbología de esas cosas que están pasando. Entonces, por eso es que nosotros podemos, que entendiendo esto y entendiendo el desarrollo psicológico, podemos despejar cuál es exactamente cada uno de esos 32 arquetipos de relación. De ahí es que sale. No sé si se entendió, capaz que la compliqué con el ejemplo, pero...
No, se entendió. Con el ejemplo, no, yo creo que se entendió. Es para tener... para que la audiencia tenga una idea cómo es este mecanismo, cómo se va descubriendo todo en cuanto a las relaciones, la simbología, y tan solo, bueno, es una, porque es una investigación maravillosa, y realmente los dientes expresan todas esas relaciones, esos conflictos. Bueno, yo lo digo desde lo que he podido conocer con vos y con los compañeros a través de tus cursos.
Y sí, vos fijate, por ejemplo, un segundo molar. Los segundos molares salen a los 12 años, la muela de los 12, se le llama. Ahí es cuando entras en la adolescencia, es cuando se entra en la preadolescencia, que va de 12 a 14, y después de los 14 a los 18 va a la adolescencia. Todo ese periodo que va de 12 a 18, que se llama en grande la adolescencia en su conjunto, es cuando sale ahí el segundo molar. Y es el molar de la rebeldía, es el molar que dice, yo tengo que pensar diferente a mis padres. No importa que mis padres tengan la razón, lo importante es pensar diferente a ellos. Eso es el demostrar que soy diferente a ellos. Entonces vamos a ver que cada uno de los segundos molares, dependiendo en qué arcada esté, superior, inferior, derecha o izquierda, nos va a contar una tonalidad de esta individualización, de esta individuación del ego, ¿verdad? Que el ego en realidad vamos a ver que aparece a los 3 años, ¿no? Cuando ya están todos los dientes de leche en boca y el niño se nombra a sí mismo yo por primera vez. Antes de eso él se nombraba en tercera persona, decía el nene quiere tal cosa, el nene quiere tal otra. A partir de los 3 años es que él empieza a decir yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Ahí es que aparece el ego, recién a los 3 años. Y lo vemos en los dientes, es impresionante. Y después, toda tu vida vas a seguir usando los mismos arquetipos. Por eso es que nosotros podemos leer lo que está pasando en una persona a través de los dientes. Es un camino de autoconocimiento genial. Mm.
Siguen entrando las preguntas. Dice, amada Eugenia Texido, hola, un placer escucharlos. Cuando un niño nace ya casi con un diente y su dentición comienza a los 3 meses, ¿cuál es el significado?
Bueno, si el niño ya nace con dientes, es un conflicto bien específico, ¿verdad? Porque los primeros dientes, que son los centrales inferiores, deberían erupcionar a los 6 meses. Hay algunos niños que nacen ya con esos dientes. Y esos 2 dientitos son la presencia de mamá, que es lo indispensable para el niño. Porque después los 3 superiores, los 2, en dientes de leche, son papá. Pero mamá es lo principal, es lo primero que tiene que ser. La lógica biológica de entender por qué nace con dientes es una madre, imagínate, que se va a ir. Es una memoria de una madre que se va a ir. Imagínate que es una madre que está embarazada.
Perdón, memoria de una madre
que se va a ir.
Ah, ok.
Te pongo un ejemplo. Imagínate que sos una mamá que está embarazada, pero que sabe que no se va a poder hacer cargo de su hijo, que vive en un entorno de mucha pobreza, que no lo va a poder mantener, que ya sabe que lo va a tener que dar en adopción. Entonces, el niño siente esa energía y dice, me tengo que apurar porque mamá se me va. Pero esto puede pasar, por ejemplo, una madre que quiere tener su hijo, que planificó su embarazo, que está todo bárbaro, pero que sabe que apenas nazca el hijo no se va a poder quedar, va a tener que ir a trabajar y lo va a tener que dejar a cuidado de su madre o de otra persona, y se siente culpable porque no va a poder estar las horas que quiere o la mayor parte del tiempo con su hijo. Ella siente que lo va a abandonar. Recordad que lo importante no es lo que pasa, sino cómo se vive lo que pasa. Entonces, ese niño, ¿qué hace? Se apura a estar en contacto con su madre. Nace ya con los dientes que son en contacto con la madre. Entonces, esa es la lógica biológica. Y puede pasar porque eso haya pasado en el transgeneracional. O sea que ahí preguntaríamos por niños dados en adopción, alguna cosa de estas también, en el transgeneracional. Pero siempre vas a encontrar esta memoria en un niño que nace con dientes, sobre todo si te nace generalmente con los incisivos centrales inferiores.
Después dice Flavia Pinto, hola, ¿cómo están? Buenos temas a tratar. Quería consultarte, mi hermana, mi sobrina y mi mamá tenemos minada la boca de caries. ¿A qué podría deber? ¿Qué podemos trabajar? Gracias.
Hay 179 posibles caries en la boca. O sea, habría que ver qué caries, porque cada una de ellas tiene una decodificación específica. Pero la caries, su definición desde el punto de vista de la decodificación dental, y imagínate, yo en facultad esto es complicado decirlo. Yo también soy docente ahí, y bueno, siempre me estoy peleando. Pero nosotros los dentistas y las personas saben qué es, porque hay unos microbios que consumen el azúcar que tú consumís y generan las caries. ¿Por qué? Porque generan un medio ácido que hace que se descalcifique el diente. Y eso, la caries es un agujero en el diente. Pero muchas veces no tenés las suficientes bacterias o acumulación de azúcar para que eso suceda, igual tenés caries. Porque se tiene que dar, para que se dé la caries, tenés que tener azúcar, tenés que tener bacterias, pero tenés que tener la despolarización de los cristales que conforman el diente. Y la despolarización es por un conflicto emocional. Vale. Y entonces nosotros decimos que la caries es un conflicto psicoemocional inconsciente activo. O sea que es un conflicto con una información que tiene un toque emocional que tú no sos consciente, por eso decimos que es inconsciente, o sea que está pasando en tu subconsciente y que lo estás viviendo en este momento de tu vida, que es activo. Y la lógica biológica de una caries es generar un pozo, generar una pérdida de cristal. Por ejemplo, si 2 dientes se están tocando, y este forma caries, hace que no se terminen tocando, porque uno pierde masa. Eso pone paz, porque no te estás tocando. Imagínate que te obligaran a estar todo el día pegado con la persona que más odias o que menos soportas en el mundo. Si está separado esa persona, estás en paz. Entonces, el no tener esa parte de la estructura del diente hace o que no toque contra el que tiene que tocar cuando masticás o con el vecino de al lado, y eso, ahí podés leer específicamente por qué es eso. Te pongo un ejemplo. El central superior izquierdo, la paleta superior izquierda, es representación de la función madre. Y el lateral, el que está al lado, es mi relación a la función madre. Imagínate que yo tengo una caries en el lateral contra el central, significa que yo pienso que en mi relación con mi madre yo debería cambiar algo, porque está en el lateral, ¿verdad? Decimos que es de adaptación femenina la caries. ¿Por qué? Porque te habla de qué parte es la que tiene que adaptarse. Porque si es adaptación masculina, yo adapto al mundo. Si es femenina, me adapto yo. Entonces, nosotros cuando vemos la caries, vemos que generalmente son personas que se tienen que adaptar a otras cosas. Permanentemente están cediendo. Permanentemente están cediendo partes de su territorio psicoafectivo. Entonces, sin saber qué caries son, a estas pacientes, a estas personas que te mandaron el mensaje, yo les diría que es eso, que en muchas áreas de su vida son las que están obligadas a cambiar, a adaptarse a los demás,
¿verdad? Y acá la última, que perdón, no, que sí. Termíname de contar lo que me
estás diciendo. No, pero es fundamental saber el diente, ¿no? Porque ahí te puedo dar el relato específico de qué es cada cosa, para qué sirve.
Claro.
Y,
claro.
Bueno, genera herramientas para cambiar en la programación de esa información.
Betty Garu, buen día desde la Ciudad de México. ¿Qué me puedes decir sobre algo muy común hoy por hoy, sobre el bruxismo? Dice, ¿qué me puedes decir sobre apretar los dientes al dormir? Me pasa y ya se me ha modificado la dentadura y se me han roto más de 3 dientes en el frente. Saludos y muchas gracias.
Bruxismo es una condición profundamente rechazada por nosotros. ¿Por qué? Porque es una fractura grande, gigantesca, entre nuestro super yo y nuestro ello. Recordar del secundario, cuando hablamos en filosofía, vos como psicología lo debes tener claro, tenemos el ello, el yo y el super yo. El ello son mis instintos, el yo está en el medio y el super yo es el moralista. Entonces, viste, yo si veo una persona en la que quiero tener sexo, mi animal quiere ir y tener sexo, pero mi moralista me dice, no puedo, estoy en el medio de una plaza pública, tengo otra pareja, o sea, ¿verdad? Entonces, el yo está en el medio de ellos dos haciendo equilibrio. Entonces, cuando hay una fractura muy grande entre mi instinto y mi moralista, significa que muchas veces yo tengo que liberar esa presión. Por ejemplo, quiero matar a mi jefe, quiero matar a mi pareja, me quiero separar, no soporto la vida que tengo. O sea, cosas que no, yo no, ¿cómo voy a pensar él? ¿Cómo voy a querer matar a mi jefe si yo soy una persona espiritual y que hice los cursos de codificación dental? ¿Cómo voy a pensar eso? Y no, entonces cuando no logro ser consciente de esa fractura, puedo empezar a bruxar, que es la liberación de ese momento. Si es hacia adelante y atrás, es más con el futuro, es de la ansiedad, si es hacia los costados, tiene que ver con algo que me está pasando en la obra. Pero también, otra interpretación del bruxismo, te lo estoy diciendo a trazos muy gruesos por un tema de tiempo,
sí, claro, porque
esto exige un desarrollo mucho más amplio. Pero también tiene que ver con el parásito. Vas a ver que muchas veces hay niños que tienen parásitos en la pancita, uh-huh, y que bruxan también. Entonces, nosotros sabemos también que el bruxismo está asociado a la parasitación. Imagínate que vos estás en pareja y pensás que hay alguien que está parasitando esta relación, ¿viste? No lo estás seguro, pero ya empezás a sentir que hay un invasor en eso. O en tu trabajo alguien te está, como decimos coloquialmente, serruchando el piso. O cuando sentís también ese parásito que está entrando, simbólico, por supuesto, una expresión es el bruxismo. Y siempre el 99% de los casos lo vas a encontrar en esa fractura entre moral e instinto, que hay que reconocerla, porque uno dice, yo soy espiritual, no quiero matar a nadie. Bueno, cuando te metes en eso, reconoces que sí lo querés hacer, pero obviamente no lo vas a ir a matar, pero tenés que reconocerte en esas cosas, ahí se puede controlar el bruxismo. Es impresionante cómo el bruxismo se detiene cuando llegas a la decodificación acertada, o cuando entendés dónde está el parásito.
Claro, ahora es una puja entre el deseo y el deber, ¿no? Pero tan
como la vida.
Como la vida, pero nada más que en estos tiempos que estamos viviendo, es mucho, así como lo dije antes de la ortodoncia, de todos los aparatejos en la boca, también el bruxismo es mucho más común hoy que hace 20 o 30 años atrás.
Porque somos mucho más caretas. No sé si se usa esa expresión en Argentina también. Pero la verdad que sí, vivimos, somos todo show, y ¿qué hay de sustancia atrás? Entonces, la verdad que cada vez se ve más, porque tenemos que ser correctos, tenemos que ser esto, tenemos que ser lo otro, y lo que realmente siento, ¿dónde quedó?
Tal cual, es como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es como poder, la idea de poder asociarlos porque eran la misma persona.
Exactamente. Sí, dime, Victoria.
Perdón que los corto, pero sé que nos queda poquito y quería preguntar esto. Los decodificadores, las personas que estamos con los conocimientos de decodificación, trabajamos mucho con el proyecto sentido. La dentición, los dientes, estos cristales, ¿también nos habla del proyecto sentido de un ser?
Totalmente. Porque ese proyecto sentido, entendido como los 18 meses antes del nacimiento, proyecto sentido inmaterial en los menos 18, menos 9, y material, que es la época del embarazo, los meses de embarazo, ahí es donde se programa la máquina, es donde se programa todo lo que va a pasar. Entonces, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, tú tenés un tema en tu primer molar inferior izquierdo, que eso, por ejemplo, es el hogar, pero el primer hogar es el útero. Y el útero, el primer hogar en el cual estuviste, es el útero de tu mamá. ¿Y cómo estaba el útero de tu mamá cuando tú estabas? Esa es tu relación con los hogares en los que tú vas a estar. Esos hogares acogedores, que te recargan energía. Tu mamá estaba de duelo, estaba pasando por un duelo, estaba en un momento expansivo o estaba en un momento de depresión. ¿Qué estaba pasando en ese hogar? ¿Era un hogar acogedor o era un hogar que yo tenía que dejar lo antes posible y nacer igual 7 mesino porque era peligroso? Esas cosas que aparecen en el proyecto sentido se ven en todos los arquetipos de los dientes. Los dientes, por eso decimos, son lo más alcahuete que hay, porque nos cuentan todas esas cosas. Y recordar que no hay ninguna manifestación biológica que nosotros podamos ver, los decodificadores lo sabemos. Primero, tiene que ser un susto violento que tiene que ocurrir rápido, tiene que agarrarte a contrapié, tiene que tener una programación transgeneracional y un toque en tu proyecto sentido. Si no, no vas a tener una manifestación biológica. O sea que eso que tocas vos es uno de los puntos, una de las patas fundamentales de cualquier tipo de codificación, tanto sea biológica general como mental, porque ahí es donde está la clave. Es el proyecto de diseño del edificio, ahí es el arquitecto que dibujó el edificio, y lo que pasó, lo que dibujó el arquitecto del edificio, después lo vas a ver reflejado en el edificio terminado. Entonces, para mí es fundamental eso que decís.
Fabi, ¿qué se viene pronto como formación tuya?
Mira, ahora estamos haciendo por Zoom, en español, los módulos normales, que son del 1 al 3. El 1 es de codificación dental, las generalidades. El 2 es todo la ortodoncia, los dientes chuecos, como decimos. Y el 3 es las encías y todo lo que está alrededor de los dientes. Y el módulo 4 se viene ahora a finales de noviembre en Argentina. Que va a estar muy, muy lindo, que es descubrir la bioenergética dental. O sea, ¿De dónde viene esto? Sentir cómo, cómo esa energía pránica corre en nuestra boca y cómo podemos encontrar nuestros bloqueos, nuestras fortalezas, tocando los dientes. Es impresionante cómo nosotros nos damos cuenta de eso y hacemos grandes introspecciones en eso. Oscar sabe porque ya ha participado de retiros de codificación dental y son divisor de aguas. La verdad que son antes y después, porque uno encuentra cosas que no tenía idea que tenía adentro, y lo cuenta los dientes que tengas o que no tengas, porque el cuerpo pránico, el cuerpo energético del diente siempre está presente. Siempre. Así que eso se nos viene ahora en Argentina, y bueno, muy contento porque al fin se empiezan a abrir las fronteras, podemos empezar a hacer las cosas como nos gusta, de manera un poquito más presencial, ¿verdad?
Qué interesante la entrevista, ¿no? Interesante también las preguntas de la audiencia respecto a estos temas.
Ahí voy a estar con Crayon ahora también de vuelta. La segunda.
Un miércoles de sanación.
Un miércoles de sanación con Crayon, la segunda vez que voy a estar ahora en diciembre va a salir.
Nos queda para una próxima, nos queda para una próxima que nos cuente esa experiencia de estar con
claro. El
Carol, con Crayon, que bueno, será en la próxima entonces que nos cuentes bien.
Prontito.
La verdad que es siempre un honor estar con Lee, con Mónica, son la verdad que seres especiales, si los hay.
Chicos, se nos fue el programa ya.
Sí.
Nos dejó con la boca abierta.
Sí, pero con dientes.
Y con ganas de más, es apasionante.
Pero no con ganas de ir al odontólogo.
No, eso no.
Todos nos odian, nadie nos quiere.
Fabi, gracias por tu buena onda, por tu calidad a la hora de explicar, muy claro, incluso para, si bien uno conoce, porque ha transitado la DECO, pero es claro para los oídos de aquellas personas que no conocen demasiado del tema.
Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Estas cosas a mí me encantan. Siempre estoy dispuesto a volver a Enfocados, que es un lugar que me encanta, es mi casa. Y como ustedes dijeron, tienen un amigo aquí. Así que gracias y muy honrado por ser parte de esta familia.
Gracias a vos, Fabián.
Muchas gracias, Fabi. Un placer
enorme. Chicos, nos vamos.
Nos tenemos que ir.
Hoy no hablamos. Hoy solo, ninguno, muy poquito hablamos nosotros, ¿vieron?
Yo a ustedes tres después les voy a pedir que me pasen un dinerillo para comprarle el micrófono a Oski.
Por favor, lo llamé por teléfono, platito, le mandé WhatsApp. Oscar, basta, por favor, ¿eh?
Bueno, sí. ¿Algún,
tenés algún problema en los dientes que no podés hablar?
Seguramente. Por ahí vamos. Estoy en eso.
Bueno amigos. Mis amores, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene Peggy.
Hola, Peggy, teacher, qué linda la teacher. Sí, la gran madre.
Chau, gracias.
Chau, gracias a todos. Un abrazo.
Y recuerden que no estamos solos y que somos familia. Chau.
Chau, ok.
¿Podría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.